Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y de la información regional pasamos ahora a la información local y comarcal aquí, en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la una de la tarde para desgranarte lo que sucede aquí en nuestros municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hoy, por ejemplo, nos centraremos en lo que nos deparan los festivales de verano de cara a los próximos meses. La organización del Nachiños Fest, que ya se había celebrado por primera vez en el año 2019, es decir, en agosto del año pasado, en el entorno de Ascabazas en Ferrol, sigue trabajando para poder llevar a cabo la segunda edición de este festival los días 21 y 22 de agosto. Sería, en caso de celebrarse, uno de los pocos festivales de música en directo de nuestra comunidad, con varios grupos de música independiente y disc jockeys. A la espera de las indicaciones del gobierno, confían en que el festival se pueda adaptar a las nuevas condiciones. Hoy charlaremos con José Covelo, organizador de este evento musical. Y también nos centraremos en la reapertura del Parador de Turismo de Ferrol, que volverá a abrir sus puertas con la totalidad de los servicios y de las habitaciones disponibles a partir del próximo día 25 de junio. Esta ha sido la fecha que han elegido paradores del Estado para unificar, bueno, la vuelta a esta nueva normalidad. Están trabajando de manera exhaustiva para seguir ofreciendo los mejores servicios y para poner en marcha los protocolos que exige la situación actual. Nos lo contará, en este caso, José Antonio Cedena, director del Parador de Turismo de Ferrol. Y finalmente, no por ello menos importante, haremos también un balance de una de las campañas solidarias que persiguieron durante las semanas más complicadas de la pandemia, buscar el bienestar o una sonrisa entre los sanitarios y miembros de las fuerzas de seguridad. Antonio Castro es el promotor de la misma. La iniciativa llevó por título Gracias por cuidarnos y repartió más de 6.000 raciones de comida entre estos profesionales que han velado por nuestra salud y nuestra seguridad. La situación ahora, semanas después, es muchísimo más tranquila. Tan solo tenemos 12 casos activos en esta jornada en el área sanitaria de Ferrol por COVID-19, es decir, uno menos que en los últimos 3 días, cuando se situaba en 13. Todos ellos están en seguimiento médico domiciliario. Y también te cuento que el Consejo de la Xunta aprobó varios programas de empleo de la Consellería de Economía, Empleo e Industria para que en nuestras comarcas se puedan contratar hasta 123 desempleados con una aportación de 1 millón de euros. Se trata de 3 planes de empleo: APROL Rural para desempleados de este sector, las ayudas para la contratación de perceptores de la Renta de Integración Social de Galicia, RISGA, y para realizar obras o servicios de interés general. Además, en el capítulo laboral y sobre todo sindical, la sección de la CIGA en Navantia Ferrol pide la dimisión del presidente del comité de presa, Javier Galán, de Comisiones Obreras, al que reclaman que se eche a un lado para dejar de interferir en las negociaciones y de crear confusión entre la ciudadanía. A través de un comunicado aseguran que ya son varias las ocasiones en las que Galán actúa por libre, tanto en las interlocuciones con la empresa como saliendo a los medios de comunicación expresando sensaciones, ideas o posibilidades que no se ajustan, dicen, al día a día del trabajo de las comisiones del comité de empresa e interfiere, asegura la CIGA, negativamente en las negociaciones con la dirección. La petición sindical de la CIGA solicita que se convoque un pleno del comité de empresa urgente y monográfico sobre esta solicitud de dimisión. El Ayuntamiento de Ferrol ha comunicado ayer jueves que no va a permitir realizar las hogueras por las festividades de San Juan y San Pedro en terrenos de dominio público debido a la situación de crisis sanitaria generada por el COVID-19. El Gobierno ha informado de que las hogueras harán siempre en propiedades privadas, pero con una limitación del número de asistentes a un máximo de 20 personas. Seguimos en el Ayuntamiento y en el Consistorio ferrolano porque tienen allí una convocatoria para la contratación de 45 socorristas en las playas durante la temporada de verano, y ya han recibido un total de 70 solicitudes. Una vez revisada la documentación, los aspirantes podrán hacer las pruebas en la piscina el próximo jueves, día 18, y el 19 de junio se celebrará la prueba escrita para que los que opten a la plaza de coordinador y a 7 responsables de stand, bueno, pues puedan definir sus diferentes aptitudes. Y también un último apunte antes de continuar: la crisis sanitaria del coronavirus ha provocado que se tripliquen las peticiones de ayuda para sufragar gastos de alimentación y vivienda en Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, en donde además las solicitudes han llegado de sectores de la población que han perdido su puesto de trabajo, empleados sometidos a ERTES y autónomos o colectivos que no formaban parte antes de esta crisis y no formaban tampoco parte de ningún grupo de vulnerabilidad. Así lo ha asegurado ayer Marta Pazo, coordinadora general de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, y José María Pérez, responsable de comunicación de esta entidad. Además, por cierto, también nos llega un anuncio por parte del Ayuntamiento de Ferrol, de Narón, perdón, una nota de prensa en la que nos comunican que la segunda edición del Festival de la Cultura Viajera Gulliver Fest, organizado por el Ayuntamiento y la Asociación Furgo Galicia, se va a aplazar finalmente hasta el año 2021 y no se celebrará en este año 2020. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera durante las próximas horas, una información que nos ofrece diariamente la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Tenemos cielos cubiertos, probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada y una temperatura, la verdad es que no muy propia de esta época del año, a pocos días de comenzar el verano. 16 grados marcan los termómetros en la Plaza de España. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan los detalles. Saludos.
Saúdos, o tempo na zona de Ferrol quedará hoxe marcado polo achegamento a Galicia dunha borrasca. Vaise localizar moi preto da nosa comunidade no litoral cantábrico, polo tanto a inestabilidade seguirá sendo protagonista. Isto quere dicir que en xeral veremos unha xornada de chubascos. As precipitacións continuarán a producirse de xeito intermitente, xa foron así durante a pasada noite, nesta madrugada, e eso sí, os chubascos, cando sucedan, poden acadar forte intensidade. Entre precipitación e precipitación tenemos tamén apertura de algún claro. As temperaturas seguirán sendo baixas para esta época do ano, estilando entre os 13 graus de mínima e os 17 de máxima, e os ventos do oeste que sopraron con intensidade na madrugada tenderán a ir amainando a medida que avance o día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, os contamos que agentes de la Policía Local de Ferrol detuvieron esta madrugada a un hombre que presuntamente en compañía de otro trataba de destrozar el radar fijo ubicado en la carretera FE15 en las proximidades del Estadio de Amalata. En torno a las 12:20 de la noche se recibía un aviso en la central telefónica que había dos encapuchados subidos a la mediana en la zona donde está ubicado este radar, asegurando además que estaban tratando de destrozar el mismo y que en la zona había un vehículo estacionado con las luces apagadas. Continuamos.
Ya ha llegado la primavera a Aire, Zapatos y Complementos. Llega la luz y la nueva colección a nuestros escaparates. Ven y sorpréndete. Si buscas algo diferente, ven a Aire. Encontrarás moda, zapatos, bolsos. Aire, Zapatos y Complementos. Estamos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confecciones Tucho. Visita nuestro Facebook e Instagram.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, han sido momentos muy duros, ¿eh?, los que hemos atravesado durante esta pandemia en los últimos casi 3 meses. Yo no sé si saldremos mejores de esta crisis sanitaria y ahora económica. Lo que sí está claro es que hay personas que se han convertido en auténticos ángeles de la guardia y que se han puesto en marcha para agradecer todo lo que otros seres humanos, en este caso sanitarios y personal de emergencia, estaban haciendo. Fue un sobreesfuerzo tremendo para ofrecer lo mejor de sí mismos y para poder paliar un poco las consecuencias tan negativas de una situación, bueno, totalmente nueva e inesperada y tan trágica. Finalizó a finales de mayo la campaña Gracias por Cuidarnos, que repartió 6.000 raciones de comida entre sanitarios y personal de emergencia. La iniciativa fue impulsada por Antonio Castro, que nos acompaña al otro lado del teléfono en la pizzería O Paso de Narón, y reconoció precisamente la tarea de estos profesionales durante los últimos meses y durante lo más duro. Antonio Castro, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente, un gracias enorme. Yo imagino que ese reconocimiento y ese agradecimiento también lo habéis notado por parte de todos estos profesionales, sanitarios, policías, protección civil, guardia civil, bomberos, policía naval, servicios de limpieza, a todos ellos le habéis ofertado, bueno, vuestro pequeño granito de arena y vuestro reconocimiento, ¿no?
Sí, nosotros empezamos con esta iniciativa para, bueno, en los peores momentos que fueron cuando empezamos más o menos a la semana y pico de comenzar el confinamiento, y nosotros lo que intentábamos era que las guardias que tenían pues que fueran un pelín más llevaderas, ¿no? Si lo hemos conseguido en alguna ocasión, pues ese era nuestro objetivo.
Uh-huh. La iniciativa nacía con este objetivo de reconocer y poner en valor el trabajo que estaban haciendo estos colectivos, que era ingente. Tú, que eres profesional de las artes gráficas, colaboras con Pizzería O Paso, ¿cómo convenciste a estas y a otras empresas de la necesidad de hacer eso en esos momentos?
Tengo la suerte de tener buenos clientes y que ya los considero amigos, y no tuve que convencer a nadie en ningún momento. Estábamos pues adecuando la pizzería para las medidas que estaban exigiendo para poder repartir la comida a los domicilios, y entre Leo, que es la propietaria de la pizzería, y yo, se nos ocurrió esto. Dije, mira, ¿qué te parece si en estos momentos tan críticos? Y me dijo, Antonio, como tú quieras. Fueron estas las palabras de ella. Comenzamos yendo al arquitecto Marcide y empezamos así, un día, otro día, a raíz de esto empezaron vosotros, pues desde ahí, desde vuestra página web, a darle bombo a lo que estábamos haciendo, pues empezaron a llamar a otros clientes míos, pues, por ejemplo, la panadería de la Gándara. Oye, Antonio, cuando quieras unas empanadas, lo que quieras. Después la panadería Casanova, después la Baza de Oro. Y así unos y otros, hasta finalizar con las jamonerías La Bellota, que nos hacían unos bocadillos por la mañana con el pan fresquito para que los lleváramos pues a los diferentes sitios, ¿no?
Antonio, ¿cómo detectabais un poco las necesidades? ¿Cómo empecé todo? ¿Cómo fue el primer reparto y las caras de los profesionales también al recibir esta ayuda?
El primer reparto, recuerdo que era un jueves, segundo jueves de confinamiento. Nos dirigimos a las 8 de la tarde, por coincidencia, al arquitecto Marcide. Cuando llegamos allí vimos aquel despliegue tan grande. Estaban bomberos, estaba policía local, estaba policía nacional, allí tocando las sirenas, los sanitarios en la puerta de urgencias aplaudiendo. También quedamos un poco cohibidos, ¿no? Esperamos a que todo finalizara, y cuando llegamos arriba, pues fue en principio un poco cara de sorpresa por parte de todos. Mira, que veníamos a traer unas pizzas, pero ¿de quién nos las pidió? No, mira, era pues en agradecimiento a lo que estáis haciendo, para animaros un poquito. Ya sé que vuestro trabajo es este, que lo hacéis siempre, pero con el esfuerzo que estáis teniendo que hacer ahora, entonces era un poquito. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya empezó allí la gente a ponerse al lado nuestra. En principio quedaban un poco todos sorprendidos, ¿no? Pero bueno, allí acudimos en 27 ocasiones, con lo cual la última vez que llegábamos pues ya nos conocían, ya. Pero bueno, es gratificante simplemente ver que le cambia la cara a alguien en esos momentos tan duros para todos. Pues ya era tremendo, ya te animaba a continuar, ¿no?
Antonio Castro, gracias por esta iniciativa, por una iniciativa tan solidaria, tan humana, tan real en estos tiempos tan complicados como los que hemos pasado, que esto es lo que nos hace falta, ¿no? Personas que hagan a nuestro alrededor un mundo mejor. Gracias por todo ello, y gracias también a todos los sanitarios y todos los que han velado por nuestra salud y seguridad y lo siguen haciendo durante estos tiempos. Gracias y enhorabuena.
De saber que si hoy me equivoco, tengo alguien que puede entenderme.
María y Juan, Nuria y su pequeño Lucas, la tía Laura, la abuela Rosa y sus nietos, todos sois nuestra gran familia y estamos deseando veros de nuevo. En Parque Ferrol nos hemos preparado para abrir nuestras puertas con todas las medidas de seguridad, porque a 2 metros es lo más lejos que queremos estar de ti. Os esperamos de nuevo en Parque Ferrol.
Bueno, así empezamos esta entrevista con esta canción de Sidoní, uno de los grupos que va a actuar en el Nachiños Fest, en esa segunda edición, que sigue su camino para poder celebrarse los días 21 y 22 de agosto. Bueno, es una buena noticia porque se va a tratar de uno de los pocos, por no decir casi el único festival de música en directo que se va a celebrar en nuestra comunidad en Galicia si todo sigue más o menos como hasta ahora. Siguen trabajando con toda la ilusión para poder celebrar esta segunda edición aquí en la ciudad de Ferrol. Eso sí, a la espera de las indicaciones del gobierno. Vamos a charlar a continuación con el organizador de Nachiños Fest, José Covelo. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Desde el mes de diciembre ya tenéis a la venta los abonos, las entradas que muchos ya han adquirido y a los que no les animamos a hacerlo. Pero esto de la pandemia sanitaria también quizás ha modificado un poco las condiciones y os ha llevado a extremar las medidas de seguridad para todos los asistentes. Aún así, como comentaba, estáis a la espera de indicaciones del gobierno y confiáis en que ese nuevo formato de festival se pueda adaptar a los nuevos tiempos. ¿Cómo serán un poco las modificaciones que impera debido a esta pandemia sanitaria?
Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar para llevar adelante el festival. Muchos, o la mayoría de los festivales, pues debido a la pandemia, pues han tenido que cancelar o posponer sus ediciones del año 2020. Nosotros, debido al formato que tenemos, pues bueno, confiamos en que faltan 2 meses y medio para que podamos abrir puertas y confiamos que la normativa que en algún momento, bien desde el Gobierno Central o desde la Xunta, pues tendrán que transmitirnos, pues nos permita pues abrir puertas, como te decía, en un formato que cumpla con la normativa que surgirá. ¿Por qué? Pues porque nuestro espacio es bastante amplio, tenemos muchas posibilidades de jugar con él como si fuese un acordeón a la hora de bailar y el cerrado, y bueno, esperemos que pudiendo cumplir con toda la normativa, pues poder hacer un festival, porque nuestro interés es darle continuidad al festival. Por poner a la ciudad un poco en el mapa de los festivales, pues impulsar un poco la actividad económica y social de la comarca, pues dar un poco de impulso a todo esto, siempre, insisto, siempre y cuando podamos cumplir las condiciones sanitarias y contando con que nuestro público es un público lo suficientemente responsable como para saber adaptarse a ello.
Todavía no tenéis, me imagino, las medidas concretas, porque bueno, podríamos entrar ya en esa nueva normalidad en nuestra comunidad a partir de lunes, pero bien es cierto que tenemos elecciones autonómicas a mitades de julio y bueno, pues los protocolos podrían variar incluso de una semana para otra. Pero sí que es importante recordar a todas aquellas personas que ya tienen su abono o su entrada que este abono podrá ser válido si al final y por condiciones extraordinarias, bueno, pues no se puede celebrar este festival, valdrán estas entradas para el 2021, para la próxima edición, ¿verdad?
Sí, sí, a ver, nosotros queremos un poco mantener el espíritu y la llama de la ilusión y bueno, mientras que todo el mundo está cancelando, nosotros quizás por fechas y por las características que tiene nuestro festival, pues queremos pues animar a la gente a que compre el abono con la garantía, por supuesto, de que en caso de cancelación habrá una devolución de la cantidad de que valga el abono. Y en caso de que suspendamos el festival y haya gente que quiera mantener ese abono para la edición del año que viene, pues por supuesto estaría vivo, les mantendríamos la validez del mismo. Incluso hemos estado hablando con alguna de las bandas y probablemente pues podamos repetir cartel en porcentaje muy alto, ¿no? La gente al final ha pagado por unas bandas y lo que pretendemos es devolverle el dinero por si no quiere asistir o si el año que viene pues que puedan asistir con ese abono y que tratar de alguna forma de que el porcentaje mayor de las bandas sea el mismo por el que han pagado, ¿no?
José, yo estoy viendo aquí en vuestra página que la oferta fidelidad, por ejemplo, ya está agotada y quedan abonos de 35 y 40 euros para poder ver a un cartel importante de lo más granado de las bandas indie, la música indie de nuestro país. Como decía, entre ellos Idoní, pero ¿quién completa el cartel?
Pues ahora mismo tenemos cerradas sobre todo 4 bandas centrales, que son Cincinnati, Smile, 21. El festival queremos incentivar un poco a los grupos locales y en la pasada edición, los 2 días, empezó un grupo ferrolano. Tenemos incluso pues ya confirmado a Superglue como uno de los grupos ferrolanos. Estamos, gracias a un acuerdo que tenemos con MAU, tiene una fundación de la que ellos saca un concurso anual y el ganador del concurso el año pasado actuará también como uno de los participantes. Y luego, pues bueno, nos quedaría pues lo que es la parte final un poco del concierto, en donde ya ahí entran más DJs y demás. Tenemos firmados a una DJ catalana que se llama La Flaca, uh-huh, y a We Are Not DJs, que es gente que ha cerrado festivales como Sonorama, sí, y como algún festival muy importante. Y bueno, y nos faltaría por completar, pues no sé, una o dos bandas, que dependiendo un poco de la normativa y a dónde tengamos que ir a nivel económico, sería el rush final y hacer un esfuerzo dependiendo un poco de las condiciones que nos marquen. Y las este festival tiene financiación propia, o sea, privada al 100%, no tiene ningún tipo de financiación pública, y estamos vivos pues gracias a aportaciones personales y al apoyo de las empresas que nos han apoyado. Sobre todo quiero destacar a Mao, a Gadis, aquí a Corral, a Banca, incluso a la participación de Solo Gas, y bueno, pues a todos los que en realidad han estado y siguen estando con nosotros, ¿no?, para que podamos sacar el festival adelante, ¿no?
José Covelo, ojalá que se pueda sacar este festival adelante en el entorno envidiable de Ascavazas, en Ferrol, los días, recordamos, 21 y 22 de agosto. Gracias por esta positividad, porque nos hace falta, sobre todo en estos tiempos, y volver a escuchar esos conciertos en directo en los meses de verano. Muchísimas gracias, muy amable por atendernos.
Venga, buenas gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y seguimos hablando de este paso que vamos a tener de manera prácticamente inminente a la nueva normalidad. Se van reabriendo pues negocios importantes para la reactivación económica también necesaria. Va a ser el caso del parador de turismo de Ferrol, que reabrirá sus puertas el próximo 25 de junio, tras más de 3 meses sin actividad, unas instalaciones que fueron cerradas el día 15 de marzo, después de decretarse ese estado de alarma por parte del Gobierno central. Bueno, pues la cadena decidió reabrir al público todos los paradores al mismo tiempo, incluido este que está ubicado en pleno centro de la ciudad, en el barrio de Amadalena, y que dirige desde hace varios años José Antonio Cedena, que ha logrado convertir este establecimiento hotelero en un lugar de celebraciones de todo tipo, abierto a la ciudadanía y ofreciendo siempre una gran calidad en sus servicios. Ahora sí, tendrán que adaptarse a esta nueva normalidad con estrictos protocolos higiénicos sanitarios para que todos sus clientes estén lo más tranquilos posibles. José Antonio Cedena, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada. ¿Qué tal? Muchas gracias por la introducción.
Gracias a vosotros por volver un poco a esa nueva normalidad. Los procedimientos siempre han sido muy rigurosos en los paradores del Estado, pero ahora se han extremado un poquito más debido a esta pandemia sanitaria y a las recomendaciones oficiales. ¿Por dónde pasan los cambios más significativos en los diferentes departamentos del parador? Desde las habitaciones, desde la atención en recepción, en la cafetería, restaurante, etcétera. José Antonio.
Pues mire, básicamente hay dos puntos que son la higienización constante de todas las zonas del parador, o las más frecuentes al menos, y distancia pues de seguridad en todos los servicios del parador, en todas las ubicaciones de las mesas, en todo lo que es sitios con una concurrencia más alta. Pues todo va a estar muy muy medido para que esta distancia pues sea la que está marcada a día de hoy.
Uh-huh. En cuanto a las habitaciones, ¿abriréis la totalidad de las habitaciones con las que disponéis o esto va a estar de momento a medio gas durante los próximos meses?
No, abrimos con todo, con el 100%, con las 38 habitaciones, y de hecho ya en julio tenemos varios días ya que estamos completos, por lo cual abrimos con todos los servicios, tanto de alojamiento como de cafetería, restaurante, eventos, cada uno con sus aforos determinados por el tema de la distancia que se sigue estos días, pero abrimos con todos los servicios al 100%.
José Antonio, ¿cómo es el tema de higienizar una habitación en la que han estado, bueno, pues otros huéspedes y tenerla toda a punto para el siguiente? Aquí, extremar las medidas, la higiene, la limpieza es fundamental, ¿no?
Sí, siempre fue así. Lo que pasa es que ahora, digamos que hay un protocolo distinto a cuando esa habitación, el cliente marcha y entra un cliente distinto. Si el cliente que está en la habitación, pues durante varios días la limpieza diaria es de un tipo, y cuando ese cliente marcha y entra otro distinto, ahí ya sí que hay unos protocolos muy marcados de, bueno, pues una sensación constante de, pues, de las persas, por ejemplo, lo que son los geles de la bañera, o sea, todo lo que el cliente anterior puede haber tocado, manipulado, todo eso tiene que higienizarse y, bueno, pues va con un precinto como el que se pone en los aseos para que, bueno, para que se certifique de que se ha higienizado y que está desinfectado y se puede utilizar con seguridad por el siguiente cliente.
José Antonio, en cuanto a los espacios gastronómicos, también vais a redoblar los controles en cocina, restaurantes, etcétera. Más o menos, ¿cómo se reducen los aforos y también qué control se tiene sobre las mercancías que entran desde fuera al parador para poder ofrecer, bueno, pues en estos espacios gastronómicos?
Pues lo que son las mercancías, cuando llegan todas las mercancías hay un protocolo establecido de una higienización con un pulverizador que desinfecta lo que es todo el embalaje exterior de la mercancía, se deja actuar unos minutos y después ya se abre esa mercancía y, bueno, va directamente pues a las cámaras, a los almacenes, y depende del tipo de envase que sea, se vuelve a higienizar lo que es otra vez el envase. Si es un envase, digamos, no comestible, pues que sea algún producto tipo pues, para las habitaciones o algo de decoración, pues se vuelve a higienizar ya una vez sacado del envase original.
Bueno, para toda esta apertura, para toda esta puesta en marcha, para la reactivación un poco de la economía, del turismo, del sector de la restauración, vais a tener en marcha ofertas importantes, ¿no?, para animar a los clientes y a los turistas a que se acerquen al parador de turismo de Ferrol. ¿Cuáles son?
Básicamente hay una que es destinada a lo que es el alojamiento, que está vigente en todos los paradores, que es una oferta de reapertura, que va desde los 65 euros noche hasta los 130, dependiendo del parador, pues claro, dependiendo de la temporada en la que se haga la reserva, dependiendo pues, la categoría de establecimiento, que en el caso de Ferrol son 75 euros la noche para dos personas. Y ahí, dependiendo un poco de cada parador, pues el precio varía de 65 euros hasta los 130. Es, digamos, el reclamo más importante que hay, afecto a lo que es el tema, digamos, de oferta, de precio para ir a los paradores.
Y además los menores de 12 años también tienen la posibilidad de estancias gratuitas, ¿no?
Sí, también depende de cada parador, pero sí, básicamente lo que es en julio, pues el menor de 12 años no tendría su precio por la cama supletoria que se le coloca en la habitación. Y en el mes de agosto, pues algunos paradores también tienen esa gratuidad para los menores de 12 años, tanto en el alojamiento de la cama supletoria como en el desayuno para los niños.
José Antonio, ¿qué sucede con las celebraciones, con las bodas, eventos, comidas familiares, comidas de empresa? Aquí un poco también cómo se extreman los protocolos, porque de momento, bueno, pues nos ha sorprendido esta decisión que de momento en las bodas pues no se va a poder bailar, no se va a poder ofrecer el cóctel. Bueno, las celebraciones van a ser un poco diferentes. ¿Cuáles son un poco los protocolos también que tenéis establecidos, limitaciones en cuanto a las celebraciones de este tipo?
Pues en ese sentido hay lo que es la limitación de aforo para los salones que tenemos para hacer banquetes. Por ejemplo, a día de hoy es al 75%, por lo cual si un salón es máximo 100, pues nosotros podríamos ubicar hasta 75 clientes en esa celebración. Y después, como bien dices, se suprime sobre todo lo que son tipo buffet para lo que son los cócteles. Evitar que el mismo cliente pues coja las mismas pinzas para cogerse un producto del buffet o bien en el desayuno, bien en las celebraciones. Digamos, evitar que haya aglomeraciones en cuanto a que todos los clientes vayan a una zona pues a coger pues unos vasos o unos pinchos o que todo sea servido en bandeja y de forma individual, cuando son tipo cóctel.
José Antonio, ya para finalizar, ¿qué le gustaría transmitir a la sociedad en general, a sus clientes, para que nos saquemos un poco ese miedo o esa reticencia que tenemos todavía muchos a la hora de acceder a este tipo de establecimientos públicos, restaurantes, bares, hoteles? ¿Qué mensaje le gustaría transmitir?
Pues yo les podría decir, bueno, que todas las empresas a nivel nacional de restauración, de hostelería, están trabajando muy duro para que todo ese riesgo se minimice a la mínima expresión y que se pueda ofrecer, si no una garantía del 100%, pues una garantía casi total, como hay en el resto de actividades económicas, en la que, bueno, pues ya digo, hay mucho trabajo y mucho esfuerzo puesto en ello para que todo el mundo, todos los clientes, pues tengan esa seguridad de que está todo pues pensado al máximo, las distancias, protocolos, las cuestiones de desinfección de manos y demás, y bueno, pues que creemos que estamos en un marco bastante seguro para que se pueda disfrutar sin ningún temor.
Los protocolos son estrictos en el parador de turismo de Ferrol, que volverá a reabrir sus puertas el día 25 de junio. Apelar también a la responsabilidad individual para que sigamos así y evitar en la medida de lo posible pues los contagios, que es lo que más nos preocupa. José Antonio Cedena, director de este parador de turismo de Ferrol, gracias por atendernos.
Gracias, Ariada. Buenos días. Un saludo.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá.
Estar informado.
Cope Ferrol Necrológica. El señor don Fernando Ameneiros Carballo falleció a los 67 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María Teresa Paleo Lorenzo, sus hijos Fernando y Verónica, nietos Dani y Manuel, madre política Asunción Lorenzo Martínez, hermanos Vituco, Manolo, Fina fallecida, Manel y Pilar, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy viernes, con salida de la Capilla Ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Los funerales tendrán lugar hoy viernes también a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cecilia. Nota remitida por Albia Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Es la 1:21 de la tarde de este fresquito viernes, día 12 de junio. ¿Quién lo diría? Con la meteorología que tenemos en el día de hoy, comenzamos el tiempo de opinión del oyente, el espacio de Usted Dirá, en el que tú eres el protagonista. ¿Qué tienes que hacer para opinar? Pues lo de siempre, marcar el 981-33-3105 o bien escribirnos un WhatsApp al WhatsApp Ciudadano de Cope Ferrol al 687-968291. Hoy hemos hablado un poco de la recuperación de los diferentes sectores en la Chiños Fest, ese festival de música independiente que tiene pensado celebrarse en Ascavazas, en Ferrol, los días 21 y 22 del mes de agosto. El parador de Ferrol también abrirá sus puertas el próximo día 21 de junio y parece que se va reactivando un poquito todos los sectores. Por otra parte, en este caso nos vamos al Ayuntamiento de Narón, porque uno de los eventos que no se celebrará va a ser la segunda edición del Gulliver Fest. Se aplaza al año 2021, estaba programada para el segundo fin de semana de agosto en el área recreativa de Pedroso. ¿Cómo lo veis un poco vosotros el volver a esa normalidad? Nueva normalidad con nuevas precauciones, nuevos protocolos, pero seguir dinamizando buenos sectores fundamentales para nuestra economía. ¿Iríais vosotros a un hotel? ¿Iríais a un festival de música? ¿Cómo tenéis pensado estructurar vuestras vacaciones de verano, por ejemplo? ¿Qué es lo que vais a hacer? Nos lo podéis contar aquí en el espacio de Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, ayer se han manifestado en Coruña los antiguos trabajadores de Alcoa de la Coruña. Se manifiestan en la costa todos los de la Atlántica. Dentro de poco los de Aspontes les ocurrirá lo mismo. Yo creo que todo el mundo avisado estaba. Lo peor es fiarse de este gobierno y de los sindicatos domesticados que tienen, que es lo que han llevado a esta situación. El problema, y lo más triste, es que volverán a votar a este gobierno de mentirosos. O sea que me da pena, pero sinceramente a veces pienso que por culpa de sus negligencias no pueden llorar ahora mismo ni pedir lo que están pidiendo por seguir votándolos y que lo siguen votando. Gracias.
Gracias por esta opinión. Saludos. Y hablando de sindicatos, la sección sindical de la CIGA en Navantia Ferrol pide la dimisión del presidente del Comité de Empresa, Javier Galán, de Comisiones Obreras, al que reclaman que se eche a un lado para dejar de interferir en las negociaciones y de crear confusión en la ciudadanía. A través de un comunicado aseguran que son varias las ocasiones en las que Galán actúa por libre, tanto en las interlocuciones con la empresa como saliendo a los medios de de comunicación. Os preguntamos hoy qué os parecen las celebraciones que podrían tener lugar en los meses de verano, conciertos, actuaciones al aire libre, vuelta a la normalidad en los hoteles, restaurantes. ¿Cómo está vuestro ánimo para poder, bueno, pues realizar todas estas actividades que son fundamentales también para nuestra economía? Eso sí, con todas las precauciones posibles. Estamos en Usted Dirá, 981-333105, y el WhatsApp ciudadano es el 687-968291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
En cuanto a los casos activos por COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria, ya no hay ninguna persona hospitalizada. Llevamos 3 días con 13 casos activos, todos ellos en sus domicilios, con seguimiento médico telefónico, y hoy han bajado a 1. Son 12 los casos en esta jornada de viernes. Bueno, también te cuento más asuntos, y es que el Ayuntamiento de Ferrol ha recibido un total de 70 solicitudes para la contratación de 45 socorristas en las playas durante la temporada de verano. Una vez revisada la documentación, los aspirantes deberán de realizar las pruebas en piscina el próximo jueves día 18, y el viernes 19 de junio se celebrará la prueba escrita para los que obtengan la plaza de coordinador de playas y a otras 7 de plazas de responsables de stands. Y también en cuanto a las luminarias de San Juan, bueno, pues Ferrol también ha comunicado, al igual que otros ayuntamientos, que no se permitirá realizar hogueras en terrenos de dominio público, en lugares públicos. Lo que sí se permite son las luminarias en propiedades privadas, pero con esa limitación del número de asistentes a un máximo de 20 personas. ¿Qué opináis? Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, ¿me podrías hacer un favor de darme el número de la comisaría para renovar el carnet de identidad?
El número de la, pues lo busco, ahora mismo no lo tengo a mano, pero lo buscamos, a ver si lo encontramos.
Vale.
Estamos en directo, venga, gracias.
Gracias.
Saludos.
Esto es un vaso de leche. Cuando el precio de la leche se pacta en un cartel por debajo de su valor, es el momento de actuar y decir basta. En Scariam estamos del lado del ganadero. Tienes hasta el 11 de julio para reclamar contra el cártel de la leche. Llámanos al 91-999-2299. Scariam, ganamos grandes causas.
Y dentro de todo eso también hay situaciones críticas. Ayer Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol comparecía públicamente para informar, bueno, pues un poco de la memoria del pasado año 2019 de Cáritas, pero también para contarnos que la crisis sanitaria del coronavirus ha provocado que se triplicase en las peticiones de ayuda para sufragar gastos de alimentación y vivienda, sobre todo en personas que no formaban parte antes de ningún grupo de vulnerabilidad. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, informarle a la señora esa que pide el teléfono de la comisaría, que lo tiene que pedir por internet, por teléfono no lo da, no dan las pistas. Ya no las daban antes y ahora menos.
Claro, yo es que siempre lo pedí por internet también, entonces no tenía constancia.
Tanto para el pasaporte como para el DNI hay que pedirlo por internet. Lo siento, le paso la información.
De acuerdo, pues muchísimas gracias. Saludos.
981-333105,
y también está disponible, si no nos puedes llamar a estas horas, nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Y también un suceso sorprendente. Agentes de la policía local de Ferrol detuvieron esta madrugada a un hombre que, presuntamente en compañía de otro, trató de destrozar ese radar fijo ubicado recientemente en la carretera F-15 que baja al estadio de Amalata. Sucedió en esta madrugada alrededor de las 12:20. Se recibía un aviso en la central telefónica que había dos encapuchados subidos a la mediana de este vial en la zona donde está ubicado el radar, asegurando que estaban tratando de destrozar el mismo. Último segundo para la última llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo me quedo flipado. Bueno, todo es por internet, pero si hay gente que no sabe ni las cuatro reglas que le ponen ahora al internet. Usted va al banco Oiga, se quede uno atónito. No, es que este tiene que mandar a reportar. Oiga, esto hay que actualizarse. Efectivamente, pero hay gente muy mayor que no sabe ni siquiera lo que es Internet. No sabe lo que es pulsar una tecla de una máquina de escribir antigua. Oiga, pues por Internet. ¿Por qué? Por comodidad del señor que está allí sentado. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta opinión. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Más información local y comarcal a partir de las 2:20. Que paséis muy feliz tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.